encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Estamos en compañía de Leonardo San Martín y Luis Viera, integrantes de la banda de hard rock y heavy metal, Perfectos Desconocidos. Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes por venir. Conocerlos un poco también, porque nos parece como hard rock, no sé, suena como que no se escucha tanto, pero está presente el hard rock, entonces...
Siempre.
El rock ha ido, como de alguna manera transmutando o cambiando o moviéndose un poco, pero como esto del rock de los 70, 80, como bandas más legendarias, parece como que de alguna manera quedaron como, bueno, allá un poquito en el pasado, pero estaba bien presente.
Sí, nos han dicho varias veces, sí, que la banda cuando toca en vivo trae un recuerdo medio de la época de los 70, el rock de esa época.
Sí, aparte en las influencias está represente eso. Uh-huh. Creo que lo que más escuchamos en nuestras influencias son...
Rock de los 70, sí.
Estamos hablando de Nirvana, puede ser, de Who,
sí, AC/DC, Led Zeppelin.
Sí, nos gusta Nirvana, ya es más de los 90, ahí de la etapa grunge de la banda. O sea, está presente por Rodrigo, por el baterista, que le copa mucho. Sí, le copa mucho Nirvana. Y nosotros tenemos mucho del rock de los 70, Led Zeppelin, Black Sabbath, más como esa onda.
Igual me dio gracia que digas, es más joven, pero todos son jóvenes, chiquillos.
No, claro. Sí.
Ustedes no, ninguno pasa a los 30.
No.
Por yo eso. Tengo
bueno,
22.
Pero claro, ustedes tienen 22.
No, claro, porque me dijo, no, es más joven, como si ustedes tuvieran 40, porque... Claro, ¿cómo surge su interés por este estilo de rock, por ejemplo? O sea, ¿cómo les nace a ustedes? ¿Cómo llegaron al rock?
Y no sé, podemos hablar más por el camino de la banda, ¿no? Cuando arrancó la banda en 2018,
sí, 2018,
era un estilo de blues y al pasar el tiempo la banda fue encontrando el camino, la personalidad, y eso obviamente se fue dando toque a toque, grabando, también escuchando. Se dio de manera natural, me parece, ¿no?
Sí, fuimos como mutando. Sí, sí. Arrancamos en blues y blues rock, uh-huh, como más tradicional, y también en formaciones, y bueno, hasta el día de hoy que llegamos al trío. Y también encontramos un sonido más nuestro, digamos, de alguna manera.
Sí, pues ustedes hablan un poco como de la transformación del rock, pero también como afianzando un poco lo que son las raíces latinoamericanas, ¿puede ser?
Claro, sí, porque en español también.
Bien. Hablaron ustedes como del inicio de la banda, pero ¿cómo llegan ustedes a ser como la transformación? Digo, transformación no, pero ¿cómo llegan a ser músicos? ¿Dónde descubren ustedes la vocación por esto?
Y ahí en la etapa de liceo, en tercero, segundo de liceo, por ahí empecé a tocar la guitarra. Y eso era en el interior, en Rivera, donde me crié. Y creo que ahí empecé a tocar ya en el liceo con amigos y también hice parte de algunas bandas del under. Y bueno, me vine a Montevideo y como que continuó siempre eso, ¿no? Se hizo fuerte ya desde ahí, ahí en los 14, 13.
Bien.
Sí, conmigo bastante similar. A los 13, 14 años empecé con el piano, que era lo que me llamó. Por mi madre, aparte, estaba el piano ahí y a mí me empezó a generar interés. Uh-huh. Y le dije, che, ¿lo puedo abrir? Ahí puedo tocar. Y ahí empecé.
Como de curioso.
Sí, y ahí empecé a ir a clases y demás y tal. Cada vez me fue gustando más y interesándome por la producción también, después un poco más adelante y eso.
Bien. Bueno, nosotros en realidad sabemos que ustedes fueron nominados a los Graffiti ahora en 2022 y ganaron un Graffiti a Mejor Álbum.
Sí.
Bien, ¿cómo llega este premio a lo que es a su carrera ahora? ¿Cómo qué significa? ¿Qué les significa a ustedes? ¿Para dónde los puede llevar?
Bueno, primero que nada, nos sorprendió un poco ya la nominación. Y para nosotros creo que es como una confirmación de por dónde venimos, del camino que venimos haciendo. Uh-huh. Ya sea como
en
banda,
la etapa de grabación también.
En la etapa de grabación también, que eso es muy importante, y como un método a seguir también. Viste, aparte es nuestro primer disco, Quimera, uh-huh, que fue premiado, entonces era como nuevo para nosotros y ya quedó como, viste, un plan a seguir, viste. Tiene que ser en ciertos aspectos y el concepto de disco, tener una base de ese disco para próximos discos.
Bien, Quimera, ¿cuántos temas tiene?
¿Son 8 todos tracks.
Ocho. Sí. ¿Son todos de autoría de ustedes? ¿Hay alguna
creación? No, son todos nuestros.
Todos ustedes. Y bueno, ¿con qué nos encontramos en Quimera? Para quienes no tienen idea y se están encontrando con ustedes por primera vez.
Bueno, con Las Puertas, Apartamento 5, Kamikaze, Billete, y te dejo los otros cuatro.
Bueno, después Siniestro Juego, Carretera, Hacia Ningún Lugar, Quimera y Ella Es. Ahí y va. En sentido de géneros, es bastante variado porque algunos son más hard rock clásico, pero también hay otros temas que son un poco más bailables también. Siempre nos gusta igual tener nuestra base y la influencia, pero...
Y alguno con un tinte de heavy metal también.
También
por ahí.
Llevarlo igual a lo moderno también, no quedamos.
Claro, porque la pregunta viene también un poco, ¿no? O sea, vos hablas hard rock o heavy metal y es como, estás moviendo las cabezas o... Hablando de como, está, el cliché, ¿no?
Claro.
Pero digo, ustedes hacen una apuesta que va un poco más bailable, como decían. Entonces, ¿cómo se hace para mezclar eso? ¿Cómo llega?
Y fue como armándose. Ahora ya es más natural, que sale como en los temas nuevos que ha pasado, como que es algo más natural. Pero costó, sí, la fusión un poco. Pero es buscarle también, viste, la vuelta. Siempre nos gusta eso, no quedarnos solamente... encasillados en el estilo así hard rock, solo pesado, sino también pensar en la canción, que es algo importante para nosotros. Uh-huh. Y ahí dejarnos llevar un poco por la canción, tener varios estilos dentro del mismo género, ¿no?
¿Cuál suele ser, en este caso, hablando de lo que es Quimera, cuál es el hilo conductor? Porque imagino que si bien todas las canciones tienen su propia historia, es como son pequeñas cápsulas, pero debe haber un hilo conductor que engloba todo lo que es la idea del disco. ¿O no?
Y bueno,
capaz que no.
En realidad no pensamos en eso.
Sí, no. te crea...
No, pregunto porque...
Tuvo buena esa pregunta.
Bien. Para las próximas entrevistas que tengan, se lo anotan y ya van con la respuesta.
No,
porque
bueno.
Ha pasado con otros colegas que a veces te dicen, no, más allá de las canciones, siempre hay como una idea pensada, digo, una idea general del disco, o sea, dónde apunta,
sí,
o las temáticas más amplias.
Te genera, sí, una atmósfera y un ambiente. A medida que lo vas escuchando, como que te vas metiendo de alguna manera como en ese mundo ficticio de lo que va contando las canciones. Aparte, algo que siempre nos caracteriza es que son muy metafóricas las canciones. Uh-huh. Con varias interpretaciones, ¿viste? No es algo muy así, ¿viste? Solo una interpretación o muy claro, sino que hay varias formas de...
Varias aristas, digamos.
Claro, para que sea más abierto y cada uno lo pueda tomar de acuerdo a lo que sienta o...
Y a su percepción.
Claro, lo representa.
Sí, bueno, su experiencia también,
claro,
¿no? Porque capaz que hay alguna letra en particular que capaz que te pasa, no desapercibida, pero bueno, la escuchás y pasa, y hay alguien que lo agarra, es como que le significa algo más. No sé, fue una devolución. Nada,
no,
comentario.
Sí, nos gusta eso. Que capaz que en la primera escucha te genera una cosa, capaz que después lo escuchás otra vez, mirá esto. Dejar esos detalles, esas cositas, ¿eh?
¿Y cuánto tiempo le llevó lo que es el armado del disco?
Quimera nos llevó...
Como un año o dos, por ahí.
Sí, un año y medio, porque justo fue en la pandemia que empezamos a grabar, en junio de 2020, porque como los toques, viste, pararon, entonces dijimos, bueno, algún objetivo claro para tener era grabar el disco.
Y más espacio para ir a grabar y
sí,
todo lo demás.
Como para mantenerse activo y tener algo, viste, en vista, uh-huh, claro. Entonces empezamos a grabar y llevó ese tiempo porque al mismo tiempo de eso... Sacamos por sencillo, no sacamos todo el disco entero. Fuimos sacando de a un tema y al mismo tiempo le hacíamos su videoclip. Entonces siempre le dimos un trabajo así.
Y la versión
así.
También con el músico invitado.
También hicimos algunas versiones, que eso va a entrar en el disco que ahora en diciembre vamos a sacar.
Mantícora,
que es de algunas versiones del primer disco y otras cosas nuevas.
Cosas que no entraron en el disco, que a veces vas creando, supongo, ¿no?
Sí.
Vas creando y queda ahí. Cuando tenés que hacer las selecciones, como, bueno, esto lo dejamos para después, esto le falta, es como...
Sí, es que
cosa.
Este disco Mantícora, en realidad, son canciones que ya están en Quimera, pero versionada con otros músicos.
Claro, algunas de Quimera... Otras de otro disco que vamos a lanzar. Como una es una mezcla ahí con invitados.
¿Se pueden decir los invitados?
Sí, claro, hay muchos aparte que ya los presentamos. Están en las redes. Por ejemplo, está Kamikaze con Frankie Lampariello, bajista de Hereford. Después tenemos con Más Capote. Después con Gonzo.
Con Leroy Machado también.
Con Leroy.
Y con Emanuel Piotto.
Y ahora en breve vamos a sacar también con Leo Carlini de Pecho de Fierro, una versión. Y algunas más ahí que tenemos guardaditas.
¿Qué tal? Tampoco van a contar todos los chicos. Una pregunta, Cuervo, ¿sería el tercer álbum?
Claro, sí. Sería. Porque la idea es sacar en diciembre...
Pero que sí, pero que no. Fue como sí, que quiso sí, decir algo que, y se aguantó.
Creo que quedó un tema abierto ahí en el momento.
Claro, en orden sí, pero primero vamos a sacar este de versión. Claro. Que bien. También adelanta algunos temas de Cuervo.
Ahí va.
Que lo vamos a sacar también en abril, mayo. Tenemos medio pensado eso.
Sí, sí, como que ya están como bien...
Sí, estructurados.
Estructurados como lo que sería la forma de trabajo. Y el tema de toques. Porque ahora, bueno, a ver, vos hablabas que cuando comenzaron a planear el disco, aprovechar el tiempo de pandemia, porque se suspendieron, pero ahora, bueno, se volvió un poco a los escenarios. ¿Cómo están con temas de propuestas de fechas o solo están dedicados a lo que son la producción?
Sí, en realidad estuvimos tocando bastante este año y ahora la semana que viene, el 18.
El 18 estamos en el,
en Canario
el Festival
Luna.
Descomunal. En el anfiteatro Canario Luna. Uh-huh. Y después el siguiente viernes, el viernes 25, presentamos este disco como por última vez, digamos, para cerrar esa
etapa. De manera oficial.
De manera oficial, ahí en el Centro Cultural Goes. Y después en diciembre también tenemos alguna fecha, ¿no? Vamos a 33 en diciembre.
Ahí va.
Y alguna fecha más también.
El 9, ¿verdad?
El 9, sí.
Ahí va.
¿Ya habían tocado en el interior o es la primera vez que van de Montevideo hacia... hacia los otros departamentos?
No, creo que lo máximo que hicimos fue tocar por la costa.
Sí, en la costa, costa hemos tocado. Sí, bien. Pero para arriba no hemos ido.
O sea que es la primera vez que, bueno, que salen de lo que es el circuito Montevideo, Canelón, o sea, área metropolitana, vamos a decirle, para el interior. ¿Hay alguna repercusión, algún comentario de allá? O sea, y lo que es del público, de su público.
En realidad es algo nuevo y estamos re ansiosos. Yo por mi parte estoy re ansioso porque me gusta ir a compartir con bandas de otros lugares y eso me...
Y también ese público que, justo como es lejos, va a ser público nuevo, capaz que nos ve por primera vez, entonces está bueno eso.
Sí.
Nos genera esa cosa, viste, cuando uno está arrancando, capaz que tocas por primera vez y no te conocen o algo, entonces esa cosa así, bien desconocido. Bien.
Perfecto, desconocidos. No, la pregunta viene también porque, claro, en otros colegas que han venido siempre hablan mucho que el circuito de Montevideo es bastante chico, entonces, a ver, como que tienen la idea de ir al interior también. Bueno, para hacerse, o sea, como más de público, ampliar lo que es la frontera musical y ese intercambio con otros colegas. O sea, ¿qué otras bandas hay como que están dentro del mismo género de ustedes? ¿Hay muchas? ¿Hay pocas? ¿Cómo es el tema del género?
Y para mí, bastantes. O sea, la primera que me viene en mente es Reitoro, que es una banda que me gusta mucho, que está dentro de lo que es metal, también hard rock y eso. Y es una banda que toca mucho en Brasil, por pila de departamentos, y va a Argentina, y toca acá, y vuelve. Entonces es una banda que yo la veo bastante activa, y es la que veo resaltando más así hoy en día, ¿no? Pero estoy seguro que hay muchísimas bandas que en la suya, o sea, salen a tocar y conectan con otra gente.
No, y más en el circuito también que nos movemos, siempre tratamos de hacer fechas compartidas con otras bandas para generar eso de compartir los públicos y entre todos, como que armamos ahí siempre.
Como tender redes, digamos,
sí,
¿no? Eso de
gestionarse,
bueno,
entre todos y eso está bueno.
Sí, que es como que te da otro apoyo también, ¿no? No de ir solo, que también es una aventura, claramente, momento se hace. Pero bueno, es el intercambio, bueno, yo voy, toco contigo y tu público me conoce y mi público te conoce a vos.
Tal
es como...
cual. No, es como lo que pasa también con el disco de versiones, porque son otros músicos que están participando y difundiendo también, y es como que intercambiar con el público de ellos,
claro,
tanto en la versión de estudio como en vivo, eso está bueno.
Me quedo pendiente, me quedé pensando un poco, el tema de los videos. Ustedes estaban grabando videos, ya lanzaron videos, ¿cómo es la parte, el trabajo audiovisual?
Bueno, eso, tenemos nuestra fotógrafa que hace la parte... de las fotos y los videos, y después la parte de la edición me encargo yo. La hacemos. Sí, tratamos de hacer todo medio entre nosotros.
Bien, sí, sí, todo muy emergente, claro. Ahí
claro,
está todo
sí,
el esfuerzo. Pero bueno, ¿cuántos videos tienen? ¿Dónde pueden verse sus videos?
Bueno, los videos están todos subidos en YouTube, en Perfectos Desconocidos Oficiales, la página, el canal. Y videos, hay un montón, como 20, debe haber más.
Sí, por ahí.
Videoclip, digamos, visuales. Después también están con portadas y eso, pero. Está el disco subido también y todas las versiones.
Sí, el disco está en Spotify también.
Sí, en todas las plataformas.
Ahí va.
Bueno, ahora vos mencionabas el diseño de la tapa, que es bastante particular también, como que hay una apuesta ahí al diseño. ¿Cómo surge, o sea, qué es lo que buscan a partir de ahí y por qué ese tipo de apuesta, digamos, ¿no?
¿Qué figura? Quimera.
Quimera, claro, sí. La idea también se va a ver... con los otros discos, porque siguen la misma línea. Y nos gusta, primero que nada, en la presentación, sacar bastante información. Nos gustaba algo más simple, que tuviera el diseño visual, digamos, que está la portada Quimera, y que sea más, ¿cómo se dice? Como el logo, como más figurativo, no tanto, viste, no nos gusta mucho mucha información, al revés, como
realmente
más,
enfocando en
más
el
minimalista
arte.
Todo,
sí, sí,
pero en realidad le da más espacio al arte y no tanto al nombre, o sea, porque eso en realidad avatar en
y va un poco también disco, con nuestro concepto también, sí, sí. Hasta en el nombre, como no pusimos mucha información, al revés, ni creo que ni los nombres están, es solo
nadie sabe quiénes son, ¿no?
Claro, centrarse en eso y la imagen.
Bueno, genial. Otra pregunta. Bueno, hoy hubo un compañero que no vino, pero la banda tuvo igual una transformación. O sea, hubo gente que salió, que se fue. ¿Cómo fue eso también para lo que es el grupo?
Y en realidad creo que se volvió mucho más profesional al sentido de ensayo y de compromiso por la banda también, ¿no?
Uh-huh. Sí, fue como un proceso a medida que sentimos que vamos creciendo. También pasaron ciertos ciclos, viste, como que fue cambiando la gente, los integrantes. Pero la verdad que hemos sentido que siempre para bien, desde que arrancamos. Que bueno, desde los inicios quedo yo nomás, pero la verdad que los gurises siempre se han... Yo digo los gurises.
Me encanta porque los gurises, chico, no llega a 30 años.
No, pero bueno, está...
¿Cuántos años tienen cada uno? ¿Vos 22 y vos?
26.
Bueno, vos ya estás más cerca de mi equipo.
El papo.
Una pregunta. Me imagino, no sé, estudian, trabajan. ¿Qué hacen fuera del ámbito artístico?
Yo trabajo en una oficina, ahí en una torre del Voltaire Center, y laburo 7 horas ahí.
Bien.
Con el mercado de Brasil, hablando con brasileros por teléfono.
O sea, vos se fala portugués.
Yo falo portugués.
Ah, maravilloso.
Excelente.
Ótimo. Y seguían hablando
ahí,
portugués.
Se colgaba.
Alguna cosa de
eso. Vos
tenés que entender, ¿no?
Sí, sí. ¿No? O sea, ya está. Le puedes dar unas clases.
Sí, sí. Aparte, la compañera de Leo es de Porto Alegre. O sea, él no aprende.
Ah, señor,
no,
usted no aprende porque no quiere, pero... como dice Luis. Bueno, ¿y vos?
Y yo trabajo en un estudio de grabación. Produzco, grabo, yo soy.
Bien, o sea que vos estás como más vinculado a la música completamente, o sea, por tu formación también y demás.
Sí, aparte muchas cosas de esas las volcamos también en la producción de la banda, después.
Y por tu estudio también.
Muchos conceptos de eso, después vamos allá al Ombú donde grabamos y unimos todo eso.
¿Cómo hacen para ponerse, bueno, ustedes son un grupo más pequeño, son 3, pero cómo hacen para ponerse de acuerdo a la hora de proponer y de crear? Pues los procesos creativos no es, bueno, hagamos esto y todos estamos de acuerdo. A veces siempre hay, bueno, me parece que esto va acá, esto no. ¿Cómo lo han llevado hasta ahora?
Y puede pasar que en algún momento llegue a suceder eso, pero creo que ya nos conocemos. La manera de tocar, lo que escuchamos también, y la línea que seguimos en el estilo de la banda. Entonces ya se va dando de manera natural el método de componer el tema y traerlo. Aparte, Leo es muy prolijo también a la hora de componer el tema. Él lo maquetea, ya lo trae, entonces después se hace mucho más sencillo vestirlo en el ensayo, meterle arreglo y todo lo demás.
Sí, es más, ya la maqueta capaz se la mando, si vamos a hacer un tema nuevo, se la mando antes, entonces claro. Ya lo escuchan, lo conocen.
Para alguien que no sabe qué es maquetear.
Y sería, sobre la idea, digamos, capaz que arrancó con una guitarra y voz, llevarla a algún programa de grabación y hacer como la base de la batería, de la guitarra, una línea de la voz.
Porque yo no estoy muy empapada en la parte musical, lo mío es más el teatro, así que tipo, estoy aprendiendo con ustedes un montón. Pero sé que hay colegas, por ejemplo, que cuando comienzan a crear algo, por ejemplo, se marcan voces, por ejemplo. Marcarla, pero no quiere decir que es la definitiva, es decir, bueno, acá en esta parte tiro la letra, la digo, pero después en estudio capaz que la grabamos mejor y modificamos un poco las voces o no, pero es como eso que decía, la visten después. ¿Sería claro. Eso?
Sí, sí. Casi siempre igual es instrumental. Después las voces las hacemos en la sala, pero ya queda la idea y después de ahí la vestimos, ¿viste? Es como la base, lo básico del tema para que camine. Después Rodri en la batería le pone lo suyo, Luis también, y vamos viendo ahí por dónde viene.
¿Qué es lo más difícil de sus composiciones o de sus procesos? Yendo capaz que al género también, ¿no? Para internalizarnos un poco más en él.
Que mantener de... Que es algo que siempre lo tenemos presente. Agarramos por este lado, por este camino, y mantenernos igual con eso. Porque a veces pasa que, no sé, todos aprendemos alguna cosa nueva, escuchamos alguna. Tratamos de sumar, sí, esas influencias nuevas que a veces van pasando, pero ser muy respetuoso a la línea de lo que venimos igual. Y eso también a veces se filtra alguna cosa. Capaz que aparece algo nuevo y decimos, pero, viste, no viene por la línea. O, a veces pasa eso en ese proceso.
Con un poco las resistencias.
Claro, sí, como marcado el estilo un poco. Eso filtra. Igual ya salen, como que los temas salen con el estilo que tenemos.
Creo que la última vez pintó que apareció un blues por ahí y lo transformamos ya en un rock. Está
me vino, me todo. Tira para ahí, para el costado,
le aumentamos un poco el tiempo y ya
me
está.
Me puse melancólico y no, subímelo a 200 y ahora me gusta más punky así, claro.
Bueno, nada, es parte de, ¿no? Eso sí. que alaban. Como
claro, que a todos nos represente. Uno a veces lleva algo, pero también lo...
Sí, como hacer algo propio del equipo, voy a decir, de la banda, ¿no? Que sea de todos. Cuando hay una pequeña modificación ya pasa a ser de todo de alguna manera.
No, claro. Sí.
O sea, ya en la mínima. Ya deja de ser como de uno para hacer está en función de la banda.
Sí, sí, sin duda.
Sí, no, eso seguro.
Bueno, ya tenemos un montón de propuestas para el año que viene. ¿Cuál sería para ustedes lo máximo ahora, en este momento? Porque me imagino de acá a un año puede ser otro. ¿Cuál sería el logro máximo para ustedes de acá, no sé, a un tiempo?
Y bueno, eso de los discos que hablamos, siempre tratamos de ponernos algunas fechas ahí como objetivo. Después a veces se corren un poco, pero como tener esos objetivos ahí medio cercanos.
Y también por la parte de grabar, de ya sacar un disco en tal fecha, como que también sí. Esos objetivos los tenemos también.
Y tenemos ganas de hacer eso, de sacar los discos y después parar un poquito y dedicarnos a tocar solamente. Porque hoy en día, desde 2020 que arrancamos Quimera, en verdad no hemos parado de grabar porque siempre grabamos, hacemos el audiovisual y algún contenido más y sacamos otro.
Y otro.
Como que no hemos parado, digamos, de grabar.
Como siempre. Para disfrutar. No, a ver, el disfrute está, pero decir como después de crear es como, bueno, voy y lo canto, lo toco.
Y solo eso, claro.
Y estoy en contacto con el público y es como eso, que siempre a uno como que lo.
Si no, la cabeza como que está en dos lados.
Claro, te libera un poco la mente también.
No estás muy capaz que en el detalle del estudio, ¿viste? Y en vivo está ese detalle, pero de otra forma. Uno se importa más capaz de la interpretación, del show, y no tanto, ¿viste? No está, ¿viste? En las cositas.
Sí, como la parte más de...
En la puesta en escena de la banda.
Bueno, que vos hablás mucho de producción porque tenés ese tránsito hecho de alguna forma.
Claro, está bueno, te liberás un poco y pensás en tocar nomás y no, estás en él, ¿viste?
Claro, como jugar, como que pasás a jugar ahora. Pregunta, le voy a preguntar a cada uno porque es una pregunta que siempre hacemos. Si tuvieras que recomendar una canción de la banda, decís, bueno, con esta canción seguro que encontrás la esencia o esto es lo que para mí es Perfectos Desconocidos, ¿cuál es?
Apartamento 5. Sí.
¿Se puede decir por qué?
Y por la letra. Por la letra que ya habla de las tres sombras que corren y ceden sin parar.
Cabe hablar un poco de la banda. Sí. Del grupo.
Sí, como que nos representa la letra. Y no sé, creo que ya todos vivimos en un apartamento 5.
Claro, nos pasó eso también.
Bueno, hay que escuchar Apartamento 5 y ahí vamos a entender. Ahí estamos escuchando un poco de Apartamento 5. Y ya inevitablemente empezás a mover la cabeza.
Aparte no solo por la letra y también por el sonido, como que es un tema que tiene varios componentes que lo ves en distintas canciones del disco después. También está por esa parte de la letra y de los riffs y
sí,
todo lo demás.
Sí, eso define bastante.
Es una buena pista. ¿Y vos, Leo?
Y yo igual ando entre dos. Puede ser Caso Perdido, que en verdad es de nuestro segundo disco, pero ya está subido también en las redes y lo hemos presentado. Y si no, de Quimera ella es. Creo que ese me gusta. Es bastante bailable, sí. A mí que me gusta también eso.
Bueno, y como quien no quiere la cosa, tiró dos temas, ¿no? Pero bien. O sea que nos vamos con tres. Nos vamos con tres temas. A recomendación también para la gente que, bueno, se está conociendo con ustedes. Y bueno, está bueno siempre decir, bueno, empecemos por acá. Porque pasa que a veces cuando vos por ejemplo, te encontrás con o con una, un escritor o un artista, no sé, y encontrás una cosa y es como que después te queda o esa música o ese libro, y es como
el primer contacto.
El primer contacto. Después de ahí puedes descubrir otras cosas que capaz que te vuelan la cabeza, pero es como siempre te queda. Eso es como, bueno, a partir de acá entré con esta banda, entré con este libro. Pero siempre está bueno, persona me pregunta que está bueno tirarla.
Primera aproximación de la...
Exacto. Bueno, entonces, Leonardo San Martín, Luis Viera, integrantes de Perfectos Desconocidos, gracias por haber venido a Nadie Se Atreve.
A ustedes.
Les recordamos a la gente que nos está escuchando que van a estar el próximo 18 de noviembre en el Canario Luna.
Sí, ahí va.
En el marco de...
El Festival Descomunal.
Ahí va.
Capital de la Música Emergente. Y el 25 de noviembre vamos a estar presentando el disco Quimera, por última vez, como quien dice, en
cerrando la etapa, dijera Luis.
En el Centro Cultural Goes.
Bien.
Las entradas están por Hábitat, en Ticante.
Bien, eso les iba a preguntar. ¿Hasta cuándo hay tiempo, más o menos? ¿O
hasta el mismo día?
Sí, hasta que se termine.
Bien.
Y después también.
Bueno, chicos, muchas gracias. Como siempre decimos, quedan las puertas abiertas del programa para, bueno, tienen un montón de proyectos, así que seguro van a volver. Pero nada, para seguir compartiendo con nosotros su propuesta artística. Bueno, les deseamos el mayor de los éxitos y que siga el rock.
Bueno, muchas gracias, gracias.
Por
la buena onda.
Por la invitación.
Seguinos en nuestras redes. Nadie Se Atreve en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify.